Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del programa de las 40 madrugadas titulado
Viva mejor con más salud.
Un espacio donde la fe, la esperanza y la vida saludable van de la mano. Destacaremos principios de la Biblia para disfrutar del bienestar integral.
También recordaremos los 8 remedios naturales para ser saludable.
Soy Fernando La Palma, pastor adventista del séptimo día.
Soy Gabriela Riffel, licenciada en kinesiología.
Juntos te acompañaremos por este viaje de 40 episodios, donde en cada uno de ellos podrás conocer cómo lograr el mejor desenvolvimiento de tu cuerpo,
de tu mente
y de tu espíritu.
Episodio 17.
Moradas divinas. Hoy tenemos un gran invitado, como vos dijiste, pero ¿saben qué? Es gran invitado por el gran cariño que uno le tiene. Hace más o menos, estaba recién haciendo el cálculo, unos 27 años nos conocimos. Ya parece toda una vida. Pero allí me acuerdo, comenzando teología, el Señor proveyó de que pudiésemos estar juntos en ese primer año de esa carrera, donde, bueno, empezábamos con tantas expectativas, empezábamos con tantos sueños. Querido Jorge, muy bienvenido, el pastor Jorge Ramponia nos está acompañando desde Brasil, allí desde Sao Paulo, en una localidad de Sao Paulo. Para quienes no lo conocen, el pastor Jorge, él está desempeñándose en las funciones de director de radio y televisión Nuevo Tiempo en habla hispana, hace ya algunos cuantos años, Jorge. Y lo que recién mencionaba, esto de sentir una alegría muy grande de poder encontrarnos, y este espacio que estamos teniendo de poder vivir mejor y con más salud, tiene que ver con esto: enfatizar la amistad, enfatizar nuestra relación con Dios, enfatizar el hecho de que todos tenemos historias de vida y cosas dignas para poder destacar. Y que te hayas sumado a este rato, la verdad que me pone súper, súper contento. Y quería darte esta bienvenida. Así que, Jorge, estás en casa, junto con nuestros hermanos de ahí, de varios lugares, ¿sí? Así que, bienvenido.
Bueno, gracias, Per. Delante de nuestros hermanos acá, Pastor Fernando, con muchísimo cariño y como amigo, saludarte como Fer, ¿no? Un gran cariño, como estabas mencionando, muchísimos años que nos conocemos y una amistad que nos une, a pesar de las distancias, ¿no? Porque no siempre tuvimos la posibilidad de trabajar cerca, pero sí tuvimos la posibilidad de siempre estar unidos. Gaby, un gustazo de verte. También, gracias por los ejercicios, ahí estuvieron buenísimos, los estuve acompañando un rato también. Así que bueno, siempre es lindo verlos, un abrazo para los chicos también. Y gracias, Per, por invitarme, ¿tá? Gracias por invitarme para estar con ustedes en este momento tan especial. Y felicitarlos por esta iniciativa que están teniendo de unir a la iglesia, de poder dedicar estos minutos a la mañana, de estar juntos, reunidos, haciendo ejercicio físico, haciendo también el momento espiritual. Gracias, Ari, también, y Dimas, por los momentos ahí de introducción, ¿no? En este momento. Muchísimas gracias también. Y bueno, estábamos conversando con el pastor Fernando y él me mencionó de toda esta movida espiritual de salud que ya vienen desarrollando ya hace algunas semanas, Fer, ¿no?
Estamos transitando la tercera semana ya.
Tercer semana, ¿no? Entonces, felicitaciones a todos. Vi que están acá, es un montón de gente, 59 personas conectadas en este momento y todos desafiados a modificar los hábitos de salud y al mismo tiempo trabajar los hábitos saludables espirituales también. Y es un desafío que todos nosotros tenemos. Yo creo definitivamente que nuestros hábitos de salud están completamente conectados con nuestros hábitos espirituales. Y nosotros necesitamos en este momento trabajar nuestros hábitos espirituales para fortalecer nuestra experiencia espiritual. Somos seres holísticos, seres completos, y necesitamos entender de que tenemos un trabajo por delante también en relación con nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos espirituales también. Solamente mencionarles algo que es importante, que el pastor Fernando lo debe haber mencionado muchísimas veces. Cuando hablamos de hábitos de salud, no estamos hablando de buscar la autoperfección. Lo que estamos diciendo es, nuestros hábitos de salud impactan directamente en nuestra experiencia espiritual. Entonces, cuanto más cuidamos nuestra salud, nosotros más vamos a tener la posibilidad de tener una experiencia personal y particular con Dios. ¿Por qué? Y aquí, antes de contarles mi experiencia, a mí me gustaría, quién sabe, transitar rápidamente por la antropología, el porqué del necesidad de cuidar nuestra salud. Así que si me acompañan rapidito, a mí me gustaría transitar por dos textos bíblicos específicamente en este momento. Quiero que vayamos a Génesis rápidamente para estudiar el contexto bíblico del porqué de la necesidad de cuidar nuestra salud. Y ahí entonces sí contarles un poco mi experiencia en relación a mis hábitos de salud en este momento. Génesis capítulo 1, no voy a hablar de nada que sea desconocido para ustedes, de nada que no haya sido dicho ya. Sí necesito basar esta línea de pensamiento que quiero expresar en esta mañana con ustedes en estos textos bíblicos para que entiendan el porqué de lo que voy a decir en este momento. Génesis capítulo 1, versículo 26, aquí se encuentra entonces el inicio de la creación del ser humano. Repito, todos conocemos estos textos bíblicos, vale la pena, quién sabe, transitar un poquito por el pensamiento bíblico en relación con el ser humano. El texto dice, Génesis capítulo 1, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y aquí entonces está la clave, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El pensamiento bíblico adventista, creacionista. ¿Qué significa creacionista, pastor? Significa que nosotros creemos no en evolución, nosotros no creemos en evolución, nosotros creemos en Dios como creador de los cielos, de la tierra y del ser humano. Entonces, nosotros no somos frutos de un proceso evolutivo. Nosotros somos frutos de un acto creador de Dios. Primer asunto importantísimo. Nosotros, repito, somos frutos de un acto creador de Dios. ¿Qué significa eso entonces en mi vida? Que fuiste creado por Dios. Ah, ok, pastor, pero yo no fui creado específicamente por la palabra de Dios como lo fueron Adán y Eva. Ok. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que nosotros llevamos como raza humana en nosotros la imagen de Dios. Dice que Dios primeramente creó a Adán y a Eva, y Dios los hizo a su imagen conforme a su semejanza. Y eso, consecuentemente, se traslada a nosotros como raza humana. ¿Por qué es tan importante entender esto? En nuestros procesos de salud y en nuestro proceso espiritual. Porque el apóstol Pablo lo va a explicar después en el Nuevo Testamento. El hecho de que vos y yo hayamos sido creados por Dios a su imagen y a su semejanza, significa que nosotros, queriendo o no, llevamos un pedacito de la imagen de Dios en nuestras vidas. Por eso, repito, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él va a decir, recuerden algo que es importante, sus cuerpos no son de ustedes. Sus cuerpos son templo, son morada de Dios. Entonces, no es solamente que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, sino que Dios quiere habitar en nosotros. Y nuestro cuerpo, entonces, es la morada espiritual de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nosotros estamos, primeramente, impacto número uno, degradando la imagen de Dios en nuestras vidas a través de la falta de cuidado de nuestro cuerpo. Primer punto. Segundo punto, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nuestro organismo, nosotros no estamos cuidando de la morada espiritual, de la casa, de la habitación espiritual de Dios. Vamos a ver un poquito más en relación con este asunto y ahora vamos a Génesis capítulo 3. Porque fuimos creados perfectos y a imagen de Dios. Sin embargo, conocemos la historia bíblica, entra el pecado en acción en nuestras vidas y ahí entonces comienza un proceso de deterioro, un proceso de decadencia en el ser humano. Y aquí nosotros podemos encontrar la razón primaria para el porqué de nuestras enfermedades, para el porqué de nuestros dolores y para el porqué de la propia muerte. Entonces, cuando nosotros fuimos creados a imagen de Dios, perfectos, nuestro cuerpo llevaba la imagen de Dios, sin embargo, entra el pecado en acción y a partir de ese momento nosotros entramos en un proceso de decadencia, o sea, de enfermedad constante. En Génesis capítulo 3 se registra, ustedes conocen la historia, el momento en el cual a partir del verso 17, el hombre le empieza a explicar a Dios cómo había sido ese proceso de tomar la fruta del árbol que Dios había dicho que no comiera, cómo fue que Eva le ofreció y cómo fue que entonces pasaron por ese proceso de decisión de abandonar a Dios, desobedecer a Dios y aceptar el pecado en sus vidas. Consecuencias de esa decisión. La consecuencia de esa decisión lo dice claramente en el verso 22. Dice, Dios ahora dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Génesis 3, 22. Conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Fíjense cómo Dios es cuidadoso aquí. Primeramente, por causa del pecado, por causa de esa degradación moral, ahora el ser humano va a pasar también por un proceso de degradación físico. ¿Por qué digo esto? Porque en el verso 23 se nos dice que Dios sacó del huerto del Edén para que labrara la tierra y entonces echó al ser humano, el verso 24, y puso querubines al oriente. ¿Para qué? Para que el ser humano no tuviese más la posibilidad de acceder al árbol de la vida. Cuando el ser humano perdió la posibilidad de acceder al árbol de la vida, perdió la posibilidad también de tener una vida física sin dolor, sin enfermedad y sin pecado. Entonces, vamos a unir los puntos ahora. Primero, fuimos creados a imagen de Dios para que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser sea el templo de Dios, el reflejo de la imagen de Dios y sea también la morada de Dios. El pecado destruyó en nosotros la imagen de Dios y como consecuencia, nosotros comenzamos en un proceso constante de degradación física, moral y espiritual por el pecado que llega hasta un momento en el cual Dios quiere ponerle un punto final a esto. ¿Cuándo será ese punto final? En Primera de Corintios, el capítulo 15, nos dice que Dios hará una acción poderosa en nuestras vidas. ¿Cuál es esa acción poderosa? Cuando Cristo venga, seremos completamente restaurados. Y si ustedes prestan atención, en todo el capítulo 15, el apóstol Pablo va a trabajar una idea constante que es la siguiente: la restauración del ser humano que fue creado a imagen de Dios, que fue creado con el propósito de ser morada de Dios, ahora bien, perdió esa capacidad por causa del pecado, y entonces entra en un proceso de degradación, de enfermedad, de dolor físico y demás, que va a terminarse en el momento en el cual ahora Dios haga la recreación. O sea, vuelva a crear en el ser humano ya un cuerpo completamente transformado. Y repito, en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo hace toda una línea de pensamiento donde él nos va a explicar por qué Dios nos va a restaurar espiritualmente y nos va a restaurar físicamente. En 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 51, Pablo dice lo siguiente: les digo un misterio. Pregunta, ¿cuál es el misterio, Pablo? El misterio es el siguiente: no todos vamos a morir, pero una cosa es cierta, todos vamos a ser, como dice el texto bíblico, transformados. ¿Por qué necesitamos ser transformados? Porque nuestro cuerpo mortal, decadente, enfermo, precisa de restauración, necesita de restauración. En el verso 52 se nos dice: en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará trompeta, y entonces los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ahí él dice, ¿por qué? Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjense cómo perdimos esa capacidad allí en el Edén de reflejar la imagen de Dios. Comenzamos en ese proceso de decadencia. Ahora Dios en el final va a hacer que ese proceso de recreación, de transformación, sea hecha en un momento específico cuando Jesús vuelva. Pastor, ¿qué tiene que ver esto entonces con salud? Si me acompañas a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, vamos a entender que Dios está preocupado por la conexión entre nuestro cuerpo, nuestro físico y nuestra relación con Él, nuestra espiritualidad. En el verso 1 de Romanos capítulo 12 se nos da un consejo. Pablo dice así: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Voy a repetir: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice el apóstol que es vuestro verdadero culto. Entonces ahí yo me pregunto y digo, ok, Señor, ¿cuál tiene que ser nuestro verdadero culto? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo a mí, a Jorge, en relación con mi conexión personal y particular con Dios? Si vamos de vuelta a hacer un repaso para que nos quede claro, si fui creado a imagen de Dios, el pecado está destruyendo esa imagen de Dios, pero al mismo tiempo Dios va en un momento específico recrear su imagen en mi vida. Ahora, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo a mí hoy? Pablo lo explica y él dice, ustedes tienen que entender que hay algo que ustedes tienen que hacer, que es presentar vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Cuando ustedes piensan en sacrificio vivo, parecería una contradicción, porque bíblicamente hablando, todo sacrificio siempre está muerto. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, cuando vamos a analizar los sacrificios en el libro de Levíticos, sacrificio siempre es muerto. Es un corderito muerto, es un animalito muerto que se sacrifica en adoración a Dios. Sin embargo, aquí Pablo dice, el sacrificio que ustedes tienen que hacer tiene que ser vivo. Y tiene que ser un sacrificio de qué? Vuestros cuerpos. Y no solo vuestros cuerpos. Él va a agregar. Y él va a decir lo siguiente. No se conformen a este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense cómo el apóstol Pablo, repito, tiene un mensaje completamente holístico, general. Pablo se preocupa por el cuerpo, se preocupa por la mente y se preocupa por el espíritu. Él va a decir, no se conformen, presenten sus cuerpos, sean transformados mentalmente y además de eso, dice, comprueben por experiencia propia lo que Dios va a hacer en sus vidas. Es fantástico, es fantástico. Saben, yo aprendí eso por experiencia propia. Fer y Gaby me conocen ya desde hace bastante tiempo. Y una de las grandes luchas que siempre tengo y que siempre tuve y que hasta el día de hoy tengo es justamente con mi físico, con mi cuerpo, con mi salud, ¿no? Y me di cuenta ya hace bastante tiempo cómo mi salud afecta mi espiritualidad y afecta mis emociones y afecta mi día a día de trabajo, de familia, todo lo que hacemos. Solo para que tengan una idea, primero que siempre fui gordo, ¿no? Desde pequeñito siempre fui subido de peso, siempre fue una de mis grandísimas luchas. Y voy a decir algo aquí, para aquellos que luchan con el sobrepeso, no tiene que ver solamente con una cuestión visual, ¿tá? Porque vivimos en una época en la cual parecería que todo está conectado simplemente con la imagen, ¿tá? El sobrepeso tiene que ver justamente con tu salud emocional, tiene que ver con tu salud espiritual también. Y puede ser que haya algunos aquí, varios están con las cámaras apagadas aquí, puede ser que haya algunos que no están con luchas con el sobrepeso, pero sí puede ser que tengan una lucha con la temperancia. Y a veces no te das cuenta y ciertos hábitos de salud están afectando, queriendo o no, ese proceso de cura que Dios quiere hacer en tu vida. O están afectando ese proceso de transformación que el apóstol Pablo nos dice que tengamos. Porque él nos dice, ustedes tienen que tener la capacidad de ser transformados cada día. No por lo que ustedes hacen, pero sí por cómo ustedes se preparan para esto. Y repito, yo lo entendí eso a la fuerza. Cuando tenía 19 años, estaba pesando, me había casado, ya nos habíamos casado con Lía, con mi esposa. Tenía 19 años, ya había engordado bastante. A los 20 años, el médico me dice, Jorge, estaba ya con 120 kilos. Jorge me dice, si no haces cambios alimenticios y si no haces cambios en tu ejercicio, en tu día a día, vas a tener problemas serísimos de salud. Tenés propensión a tener problemas de corazón, tenés propensión a tener problemas de diabetes, tenés propensión a tener un montón de otras situaciones. O haces cambios en tu vida, o lamentablemente vas a tener problemas de salud y consecuencias serísimas en tu vida. Con 19 años no le prestaba mucha atención a esas cosas, seguí engordando y seguí sin cuidar mi salud, ¿no? Comiendo lo que quería, tomando lo que quería, haciendo lo que quería y muchas veces haciendo poco ejercicio físico. El tiempo pasó. Siempre pasé por varios momentos en los cuales me cuidaba más, me cuidaba menos, momentos en los cuales bajaba de peso, momentos en los cuales subía de peso. Hace unos 9 años ya, llegué a mi pico máximo de peso. Llegué a pesar 162 kilos, con una altura de 1,70 metros y poquito, 60 y, ni me acuerdo, creo que 69, 70, no sé. El tema es así. Completamente obeso. Ahí fui al médico de vuelta y el médico me dice, mira Jorge, ya estás con resistencia a la insulina, ya estás con un proceso que se está iniciando en tu cuerpo de una posibilidad serísima de diabetes y todavía sos muy joven, no tenés 40 años, me dice en ese momento, así que o haces cambios radicales en tu vida o tu vida realmente va a ser un infierno dentro de poco tiempo. Ahí comencé a trabajar la idea, una posibilidad de hacer algo que realmente fuera un cambio en mi vida. Había probado todo tipo de dietas y había probado todo tipo de ejercicios y nada daba resultado. Después de estudios psicológicos, después de estudios también con profesionales del área médica de la salud, con psiquiatras, con otros médicos, tomamos la decisión que uno de los mejores caminos era pasar por una cirugía bariátrica, la cual, si podés evitarla, evitala con todas tus fuerzas, porque no resuelve nada si tu transformación no pasa por tu mente, por tu cabeza. Sin embargo, pasé por la experiencia de una cirugía bariátrica. Algunos piensan que la cirugía bariátrica es el milagro que te resuelve la vida y de la obesidad. No es un milagro, porque, repito, el gran problema es que comemos con nuestra cabeza y no con nuestra boca. ¿Ok? Comemos con nuestra cabeza y no con nuestra boca. Me hice la cirugía bariátrica, bajé 60 y pocos kilos, 64 kilos creo que fueron en total, que bajé en 9 meses. La transformación fue completa, fue buenísimo, solo que pasé por casi 42 días de ayuno casi total. Fue una experiencia realmente difícil, dura. El tiempo pasó, estaba bien, de salud, solo que empecé a engordar de vuelta. Comencé a engordar de vuelta, y dije, no, pero a ver, me hice una cirugía, ¿cómo voy a engordar? ¿Qué pasaba? Había hábitos de alimentación que yo no había abandonado. Y esos hábitos de alimentación que no había abandonado, que no había hecho los cambios en mi cabeza, hicieron que volviera a engordar. Resumen. Hace unos 6 años, después de que comencé a engordar de vuelta y que me di cuenta de que una cirugía no resolvía nada, comencé a orar por el asunto y a estudiar por el asunto de una forma diferente. Ahí comencé a estudiar libros del espíritu de profecía, como este acá, Eventos de los Últimos Días, que se los recomiendo para que lo puedan leer. Y ahí comencé a hacer algunos cambios de hábitos realmente transformadores y que llevan tiempo. Por eso creo en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, que esto es algo que tenemos que hacer todos los días como sacrificio vivo. Y quiero hacer una aclaración muy importante. No hago esto para ser perfecto espiritualmente. Esto no se trata de perfeccionismo. Esto se trata de hábitos de salud para mejorar tu salud, para tener una mejor salud y de esta manera tener una mejor relación con Dios. Hay que entender la diferencia. Nosotros no hacemos esto para salvarnos o para ganar alguna cosa con Dios. Hacemos esto para sentirnos mejor y de esta manera, entonces, tener una mejor conexión con Dios. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que tuve que cambiar y que hasta el día de hoy y todos los días tengo que luchar con esto? Punto número 1, la alimentación. Me cuido todos los días con la alimentación. En este momento ya va a ser 1 año y 8 meses, yo le conté al pastor Fernando, que acompañado por una rutina médica, ¿no? Alimenticia, abandoné el gluten casi completamente. No se lo recomiendo a nadie si no pasas por un proceso en el cual tenés un profesional que te va a estar acompañando. También estoy en un proceso de abandonar completamente, viajo bastante, así que era difícil, pero también de abandonar la carne en este momento, ¿sí? Casi completamente. Entonces estoy en un proceso de transformación donde fui abandonando ciertas cosas y donde hay que hacer una cierta reeducación alimentaria. Entonces en este momento ya hace 6 años que vengo en una reeducación alimentaria. Es un proceso que te lleva tiempo. Aquí solo un consejo importante. No intentes hacer los cambios alimentarios de un día para el otro. Esto es un proceso que lleva tiempo. cuando hagas los cambios alimentarios, que sean cambios alimentarios que te acompañan con médicos del área, nutricionistas, hacerse análisis constantemente, porque no todos los cuerpos funcionan iguales. Conozco muchos vegetarianos que lamentablemente no cuidan su salud porque lo único que comen son pastas, pizzas y otras cosas, ¿no? Y no se cuidan y no cuidan su alimentación. Mi consejo es, hagan un acompañamiento médico y nutricional en relación con sus cambios alimenticios. Yo lo estoy haciendo. ¿Qué es lo que cambia cuando trabajas tu alimentación? Tu disposición es otra. Dormís mejor, descansás mejor, tenés más actitud para levantarte a la mañana y hacer tu culto personal y tener tu encuentro con Dios. La alimentación definitivamente transforma tu relación con Dios. Quiero dejarles aquí un consejo también. Yo les dije, lean este libro de Elena de White. Lean el régimen alimenticio también de Elena de White. Vale la pena. Pero les voy a dejar acá otro consejo que creo que vale la pena también, que es un documental de Netflix que se llama Dieta de Campeones. Pastor, recomendando un documental de Netflix. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, miren, tenemos que analizar, ver las cosas y también entender cómo muchas veces quienes están fuera siguen mejor que nosotros los consejos de salud. ¿Sí? Realmente van a haber algunos estudios científicos en relación con cómo afecta nuestra alimentación a nuestras emociones y a nuestra espiritualidad. Se llama Dieta de Campeones, está en Netflix, lo recomiendo para que ustedes lo vean y lo analicen con bastante cariño. Repito, no estoy siendo extremista en relación con la alimentación. Yo no soy vegetariano completamente. No creo que el vegetarianismo salve a nadie, ¿ok? Estamos hablando de hábitos que cambian nuestra forma de trabajar nuestros hábitos mentales, espirituales y físicos. Y estoy hablando de experiencia, ¿ok? No solo me está ayudando a mantener mi peso. Siempre Lía me dice, mi esposa me dice, no te preocupes por el peso, preocúpate por estar saludable. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Mi salud, mi alimentación, tiene que pasar entonces por un proceso de reforma constante para poder tener una mejor disposición. En relación con la alimentación, un consejo aquí que les doy es el siguiente, es el hecho de beber suficiente agua por día, que es algo que todos ustedes conocen. Mi hábito es, me levanto en torno a las 4, 4 y media de la mañana todos los días, y lo primero que hago es tomar 1.5 litros de agua por día en un periodo de casi 40 minutos mientras voy haciendo el culto. No como nada hasta que entonces ya tomé 1.5 litros de agua o 2 litros de agua por día. Eso es algo que te va a ayudar inclusive a tener disposición para cuidar también de lo que vas a comer durante el día. Entonces el agua también es parte de tu alimentación y tenés que tomar mucho cuidado con eso. Algunas personas me dicen, pastor, no puedo tomar agua. Si no tomas agua, no vas a pasar por el proceso diario que el propio organismo necesita hacer de purificación. Si lo haces a la mañana, es mucho mejor. Recordar que durante la noche nosotros transpiramos, nosotros emitimos, nuestro cuerpo emite, necesita pasar por un proceso de purificación a través de las diversas formas que nuestro organismo tiene, y el agua es fundamental. Segundo asunto, el sueño. Yo no dormía bien, no tenía calidad de sueño y eso me hacía que no tuviera disposición para cuidar mi alimentación, para levantarme temprano, para hacer mi culto personal. Algunas decisiones que tomé, ya hace 2 años que yo duermo sin el celular en nuestro cuarto, Lía también en nuestra habitación, Lía también, y eso creo que es fundamental para mejorar la calidad del sueño. Si no dormís bien, no vas a tener la capacidad de tomar buenas decisiones. Entonces es fundamental que descanses bien y eso a mí me ayudó regularizar mi sueño, me ayudó a poder también tener la fuerza de voluntad para poder administrar la alimentación. Entonces todo está conectado. Leí un libro que se los recomiendo aquí que se llama 12 reglas para la vida, es de Jordan Peterson. Jordan Peterson en este momento es uno de los psicólogos más famosos en el mundo. Es canadiense, y él habla sobre la calidad del sueño. y cómo la calidad del sueño afecta en tu proceso mental e inclusive tu proceso espiritual. Él no es adventista, él es cristiano, pero de otra denominación, pero les recomiendo leer el capítulo que él habla sobre la necesidad de tener un sueño reparador. Solo para que lo tengan en cuenta, no sé si sabían, pero los grandes empresarios del mundo tienen como prioridad cuidar su sueño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos bien, nuestro organismo fisiológicamente funciona mejor también. El ejercicio físico, Gaby ya habló sobre eso, les cuento mi experiencia. Yo tengo una rutina de ejercicio físico que es simplemente caminar. Entonces, el ejercicio físico genera endorfinas, te genera disposición y te genera la posibilidad de que tengas la capacidad de poder tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque cuando salís a caminar, salís a hacer algún tipo de ejercicio físico, o inclusive dentro de casa, poder tener una rutina aeróbica, te genera disposición para que puedas alimentarte mejor, tu cuerpo pueda trabajar mejor, necesitar agua, y tu cuerpo pueda descansar mejor. Algunas personas me dicen, pastor, no puedo dormir a la noche, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo les digo, primero, alimentate bien, hace algunos cambios. Yo les digo, para mí, mucha cosa cambió cuando dejé algunos alimentos que eran estimulantes y que no me dejaban dormir. En segundo lugar, cuando comencé a tener una rutina de sueño, intentar levantarme todos los días a la misma hora. No importa la hora que te acuestes. El tema no es la hora que te acuestes, el tema es el horario que te levantas. Esa es la clave. Cuando el organismo se regulariza en el horario de levantar, dormí 2 horas, no interesa, levantate todos los días a la misma hora, porque va a llegar un momento que vas a estar tan cansado que vas a llegar a la noche, 9:30 de la noche, 10 de la noche, y te vas a dormir. Entonces, si estás luchando con el insomnio, regulariza tu horario de levantarte. No es la solución decir, hoy voy a dormir un poquito más porque me lo merezco. No, levántate. De esa manera vas a forzarte a regularizar tu sueño. Tercero, ejercicio físico, como ya lo mencioné, es importantísimo para que puedas regularizar tu alimentación, tu sueño, tu vida emocional e inclusive tu vida espiritual. Y finalmente decirles entonces que la vida espiritual realmente se resume al cuidado de nuestra salud. ¿Por qué digo esto? Porque como lo mencioné en el inicio, todo está conectado. Dios te creó a su imagen y te creó físicamente, te creó con emociones, y te creo con la capacidad de relacionarte con Él espiritualmente. Yo creo, gente linda, que en este momento nosotros más que nunca necesitamos seguir el consejo de Dios y del apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 12, de presentar no solo nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Eso significa tener la capacidad de ser temperantes, de aprender a dominar nuestras emociones en relación con nuestra alimentación, con nuestro sueño, con nuestro ejercicio físico, sino que, y por encima de todas las cosas, no conformarnos a este mundo siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa un compromiso intelectual con Dios, un compromiso físico con Dios, y entonces dice, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, que es agradable y es perfecta. Resumiendo, nuestra vida de relación personal con Dios sí tiene que ver con nuestras decisiones de alimentación, con nuestras decisiones de ejercicio físico y con nuestras decisiones del sueño también. Entonces, si querés tener más disposición para tener un encuentro personal con Dios todos los días, vas a tener que comenzar también a cuidarte físicamente, emocionalmente. Es fundamental para que puedas tener la disposición de levantarte, para tener un encuentro personal con Dios, entrar en la presencia de Dios a través del estudio de la palabra y de la oración. Yo quiero decirles algo, para mí realmente fue un cambio transformador, aquí en casa luchamos todos los días con eso, Lía me ayuda muchísimo, mis hijas también, y vamos tomando decisiones todos los días. No intenten hacer estas decisiones de un día para el otro. Esto es un proceso, cada uno sabe cuál es su proceso y cómo tiene que hacerlo. Lo importante es que vayas caminando todos los días, un pasito de cada vez, y de esta manera vas a estar entonces mejorando tu salud física para mejorar tu salud emocional y para tener una mejor conexión espiritual con Dios. lucho todos los días. No soy perfecto, pero lucho todos los días. No alcancé todo lo que me gustaría alcanzar, así que lucho cada día para que pueda tener ese proceso de recompensa, ese proceso de trabajo, entonces, en el cual uno va realmente creciendo física, emocional y espiritualmente. Fer, yo quiero agradecerte ahí por dejarme contar la experiencia, creo que hablé más de la cuenta de lo que tenía que hablar, pero me entusiasmé contándoles un poco de lo que Dios va haciendo. Es un proceso diario, es un proceso que demora siempre, pero es un proceso que Dios quiere hacer en todos y cada uno de nosotros. La transformación y la renovación espiritual, pero al mismo tiempo también física y emocional.